Delirio. Episodio número 10. Hombre misterio. ¿Qué te trae por acá? Le fue diciendo el Midas mientras entraba en su auto. Pero me dio mala espina, Agustina bonita. Te juro que me metí a ese Mazda como quien baja al cadalso. Y que si lo hice fue solo por evitar el encontronazo entre esa rata canequera que es misterio y esas ratas de salón que son mis amigos bogotanos. Soltá pues la noticia, hombre misterio. Nada, que le traigo una razón del patrón. ¿Y cuál será? Pide don Pablo que usted le consiga 200 millones en rama para pasado mañana. ¿200 millones? Ya me oyó, 200, que se los devuelve dentro de 15 días al 5x1. ¿5x1? Repetí yo. ¿Usted se cree eco? Le reviró misterio con esa suprema irritación nerviosa que caracteriza a los bazuqueros consumados. Pues vaya, vaya, qué generosidad la de Pablo. Lo calmaba el Midas mientras mentalmente calculaba que una ganancia tan grande compensaba de sobra ese ratico forondio que estaba pasando. ¿Y eso?, le preguntó a Misterio para no dejarse ver las ganas. ¿Será que el gran Pablo anda con problemas de liquidez? Usted sabe cómo está la cosa, son tiempos de persecución. Y el Midas pensó en Pablo, que últimamente tenía al bloque de búsqueda, a la DEA y al cartel de Cali pisándole los talones. Ya no debía andar con garotas en su hacienda de Nápoles, sino encaletado en algún escondite con la pálida encima y la huesuda detrás. ¿Y cómo me los devolvería Pablo si se puede saber?, le preguntó a Misterio. Que los paga en monitos. Eso fue lo que mandó decir. ¿Monitos? Son money orders, mi vida Agustina. En la jerga del lavado les dicen así. Pues con el mayor gusto, mi querido Misterio. Lo peliagudo es que 200 millones en cash no se consiguen de la noche a la mañana. Pues usted verá, McAllister. Esto es como las lentejas, las tomas o las dejas. Yo vuelvo de hoy en 15 días con los monitos entre el bolsillo. Y usted verá si tiene los pesos o no los tiene. Ah, y la última cosa. El patrón quiere que en este trato solo entren usted, el informante y el tullido. Dijo Misterio y se perdió en la noche haciendo chirrear llantas y dejando en el aire su estela malsana. Y yo me quedé ahí, parado, un buen rato, con tamaña inquietud en el alma. ¿Cómo diablos conseguir semejante platal si solo podía recurrir a la araña y a Silverstein? Porque ya habrás comprendido, Agustina Bonita, que a esos dos se refería Pablo Escobar cuando hablaba del tullido y del informante. Que si Pablo sabía que Ronnie Silver trabajaba para la DEA. Pues claro que lo sabía, por eso mismo se relamía cada vez que podía untarle la mano. Si fue el propio Pablo quien me dijo, cuando empezamos a entrar en acuerdos, que buscara al gringo y lo comprometiera. Esos de la DEA ganan por punta y punta. Se ha reído Escobar, por eso cuando caen revientan el doble de feo. Yo no sé, dice Aguilar. Esta tragedia empieza a tomar visos de melodrama. Hasta la tía Sophie, tan aplomada, a veces habla como en telenovela y suelta frases de doctora corazón. ¿Y qué decir de Agustina, que parece sacada de las páginas de una novela? ¿Y qué decir de mí, sobre todo de mí, que vivo con esta angustia y esta lloradera y esta manera de no entender nada y de no tener identidad sobre todo eso? Siento que la enfermedad de mi mujer avasalla mi identidad, que soy un hombre al que vaciaron por dentro para llenarlo luego, como a un almohadón de preocupación por Agustina, de amor por Agustina, de ansiedad frente a Agustina. de rencor con Agustín. La locura es un compendio de cosas desagradables. Por ejemplo, es pedante, es odiosa y es tortuosa. Tiene un componente de irrealidad grande y tal vez por eso es teatral. Y además estoy por creer que se caracteriza por la pérdida del sentido del humor y que por eso resulta tan melodramática. Hoy le llevaba yo un sándwich de queso a Agustina, que en todo el día no ha querido levantarse de la cama. Se lo preparé con mantequilla, derretido en la guaflera como a ella le gusta, y estaba a punto de entrar al dormitorio cuando alcancé a escuchar que la tía Sophie le pedía perdón. Le decía algo así como: ¿cómo podrás perdonarme, Agustina? Y le insistía: ¿podrás perdonarme por lo que te hice? Así que la tía Sophie tiene su pasado y su pecado, pensé. Ya sabía yo que aquí había gato encerrado y que detrás de esa familia se cocinaba un Peyton Place de mucho cuidado. Por fin voy a enterarme de algo, pensó Aguilar. Y sin ser notado esperó detrás de la puerta a que el diálogo empezara. Pero pasaban los minutos y Agustina seguía muda, ni otorgaba el perdón ni lo negaba. Y entonces la tía Sophie desistió. El sándwich se enfrió y Aguilar regresó a la cocina a recalentarlo. De vuelta a la alcoba encontré a Agustina adormilada y a la tía Sophie mirando el noticiero. Y digo bien, mirando, porque había suprimido el volumen del televisor y se contentaba con las imágenes. Que de contento no tenía nada, y sacudí un poquito a mi mujer por el hombro para que comiera, pero solo logré que me dijera sin mirarme que odia los sándwiches de queso. Y ante eso la tía Sophie se sintió en la obligación de mediar, como hace siempre. Perdona a tu mujer, muchacho. Ella lo que tiene es dolor y lo disfraza de indiferencia. Y Aguilar, mientras masticaba el sándwich rechazado, sí, yo perdono a mi mujer, tía Sophie, pero dígame, ¿y a usted? ¿Quién tiene que perdonarla? ¿Estabas escuchando?, me preguntó. Quiso saber si de verdad quería que me contara y siguió hablando sin esperar respuestas. Te lo cuento por el bien de esta niña, porque hace parte de mi aporte involuntario a su tragedia. Se trata de algo que yo hice y que a ella le causó mucho daño. Mejor bajemos. Tía Sophie, le dije tomándola por el brazo, dejemos a Agustina aquí dormida y conversemos en la sala. Si no pongo un rato los pies en alto, se me van a estallar, dijo ella sentándose en el sofá, y Aguilar la ayudó a colocar las piernas sobre una pila de cojines. Saqué una botella de ron viejo de Caldas. Dice Aguilar, me pareció que podía facilitar una conversación que prometía no ser fácil. Así que ahí estábamos, cada uno con su trago en la mano. Aguilar en la mecedora de mimbre y la tía Sophie en el sofá con los pies en alto. ¿Musiquita?, preguntó él para animarla y puso Selina y Reutilio. Fue una de esas cosas, me dijo la tía Sophie, como para arrancar a hablar, pero después se frenó. Se quedó callada un buen cuarto de hora, como gozando del alivio de los pies sin zapatos, como saboreando sorbo a sorbo el viejo de Caldas y dejándose llevar por ese bálsamo que es el son cubano. Y yo la dejaba estar, cuenta Aguilar. Bien que se merecía esa mujer un rato de reposo. Entonces ella se rió con una risa de alguna manera liviana, una risa que iba en contravía del relato duro que había enunciado y que yo estaba esperando. Y me pidió que escuchara lo que estaba cantando Selina. Óyela, ella te lo explica todo. Devuelve la canción que acaba de sonar. Y yo hice lo que me pedía. y Celina arrancó a cantar esa parte de Caballo Viejo que dice: cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Así que se juntaron las ganas, tía Sophie, y usted no tuvo la culpa. Así es, Aguilar. Se juntaron las ganas y nadie tuvo la culpa. Nadie tiene nunca la culpa de nada, tía Sophie. Pero échese otro ron y centrémonos en el asunto del perdón. Dígame por qué le pedía perdón a Agustina. Le pedía perdón por unas fotos que acabaron con la familia. Cuenta Aguilar que según lo que le contó la tía Sophie, su hermana Eugenia y el marido de ella, Carlos Vicente Londoño, la invitaron a vivir con ellos cuando se mudaron al norte, a una casa que era enorme, me dijo la tía Sophie. Bueno, que todavía es, porque ahí sigue viviendo Eugenia con su hijo Juaco y la familia de él. Ese Juaco es un muchacho, ¿cómo te lo describiría? Para mí distante, un hombre que ha triunfado en la vida, pero que habita en un mundo que no es el mío. Un señoritingo que pisa fino, como diría mi madre, pero tiene un mérito innegable, y es que siempre se ha hecho cargo de Eugenia. Y te digo, Aguilar, que esa es una labor de titanes. Pero ahí está el lado bueno de mi sobrino Juaco. Con todo podía ser pérdida. No sabes con cuánta paciencia y delicadeza trata a la madre, mi hermana Eugenia. Tan bella ella. Porque créeme, fue una preciosidad. Pero siempre ha andado perdida en una como ausencia. Cuerpo sin alma, ciudad sin gente, le decía Carlos Vicente cuando la miraba, sobre todo en el comedor, a la hora de la cena. Ella sentada en la cabecera bajo la lluvia de retazos de arco iris que caían desde las arañas del techo, perfecta en sus perfiles como un camafeo, e igual de quieta, igual de pétrea. En cambio, yo no era delicada, Aguilar. Yo no era perfecta, a diferencia de Eugenia, tan esbelta. Yo había heredado este empaque alemán que me ves ahora. Desde joven he sido grande y pesada, como mi padre. Pero yo estaba viva por dentro. La casa era de ella, el marido era de ella. Los niños eran hijos suyos. Yo, en cambio, era un parásito, una arrimada, una tía soltera a la que había que acoger porque se había quedado sin lugar en esta vida. Y todo lo que tenía en esta casa lo tenía de prestado. Así era por fuera, pero las cosas por dentro se daban más bien a la inversa. La solitaria era Eugenia, la silenciosa, la siempre bien comportada y mejor arreglada. La incapaz de amar sin sufrir, la que se alimentaba de apariencias y los vacíos de afecto que ella iba dejando, yo los iba llenando. Era yo y no ella la que atendía en la cama a su esposo como una esposa y la que amaba a sus hijos como una madre, la que hacía con ellos las tareas y los llevaba al parque y los cuidaba cuando estaban enfermos, la que se ocupaba del mercado y de supervisar el oficio doméstico. Que si por Eugenia fuera todos los días, habríamos comido lo mismo. Y no porque no supiera, si es una estupenda cocinera, sino por pura ausencia de alegría, porque dejaba que las sirvientas se las arreglen solas y ella jamás se mete a la cocina. Digamos que en términos generales, por falta de bríos al levantarse cada día por la mañana. Carlos Vicente Londoño era un buen tipo, a su manera convencional y aburridonga, era un tipo bueno, divinamente bien vestido, como dicen aquí en Bogotá. siempre de traje oscuro, siempre recién afeitado y pulcrísimo, muy necesitado de afecto, de alguien que lo hiciera reír un poco. Ciertamente no era el más brillante de los hombres, con decirte que sus grandes diversiones eran la filatelia y la revista Playboy. Su tragedia era su hijo menor, el Bichi, un niño inteligente, imaginativo, dulce, buen estudiante, todo lo que se puede esperar de un hijo y más, pero con una cierta tendencia hacia lo femenino que el padre no podía aceptar y que lo hacía sufrir lo que no está escrito. Vivía convencido de que en sus manos estaba la posibilidad y la obligación de corregir el defecto y enderezar al muchacho. Siempre que yo intentaba poner el tema, Carlos Vicente perdía la compostura y no tenía empacho en decirme que con qué derecho opinaba si yo no era la madre. Para colmo, el niño era de una belleza irresistible. Si tu Agustina es linda, Aguilar, el Bichi es todavía más. Y en esos entonces irradiaba una especie de luz angelical que lo dejaba a uno perplejo. Pero eso no hacía sino agravar las cosas con su padre. Eugenia tenía una costumbre, y era que todos los años se iba una semana con sus tres hijos para Disneylandia, en la Florida, y me invitaba, pero yo me negaba con cualquier pretexto. Claro, no podía confesarle que yo a mi Mickey Mouse lo tenía en casa. Esa semana era para mí la más importante del año. No sabes, Aguilar, lo bien que la pasábamos con Carlos Vicente, sin tener que aparentar ni esconder nada, porque la propia Eugenia aprovechaba para darles las vacaciones obligatorias a las sirvientas. Así que no le iban por Navidad y Año Nuevo, con que era cuando más la necesitaba. ¿Tú le cocinas a Carlos Vicente, Sofi? Me preguntaba mientras hacía las maletas. Y yo, claro que sí, vete tranquila, que yo me ocupo de eso. Y vaya si me ocupaba. Salíamos a bailar en las casetas populares o íbamos a ver películas mexicanas, siempre en el centro o en el sur de la ciudad, porque esos barrios obreros donde ni de milagro se asoma la gente conocida que puede ver el chisme. Tú sabes, del norte al sur de Bogotá hay más distancia que de aquí a Miami. Si hubieras visto a Carlos Vicente, tan figurín de sociedad que parecía que se hubiera tragado un paraguas, pues en el anonimato del sur aflojaba, se volvía simpático con la gente, bailaba como una pirinola en los bares perratas. Nos encantaba ir al Cisne, a la Teja Corrida, al Salomé, al Goce Pagano. Buscábamos a Alcia Costa y a Olimpo Cárdenas donde se estuvieran presentando y allí íbamos a escucharlos borrachitos y enamorados hasta la madrugada. La vida no nos regalaba sino una semana al año, pero te juro, Aguilar, que nosotros sabíamos aprovecharla, pues fue en una de esas ausencias de Eugenia y los niños cuando descubrimos lo divertido que podía ser lo de las fotos. Yo le conocía a Carlos Vicente su afición por las conejas de Playboy y le tomaba el pelo. ¿Qué clase de bichos son los hombres?, le decía, que prefieren las mujeres de papel a las de carne y hueso. Y como él era excelente fotógrafo, se le ocurrió pedirme que lo dejara retratarme desnuda y yo encantada, que junto a la chimenea, indicaba él, que bajando las escaleras, que sobre la alfombra, que peínate así, que ponte esto, que quítate todo. Te juro, Aguilar, que jamás vi a Carlos Vicente tan entusiasmado. Me tomaba 5 o 6 rollos que mandaba revelar no sé dónde, en cualquier caso lejos del barrio. Y luego nos gustaba celebrar las mejores. Nos burlábamos de las malas. En otras yo aparecía demasiado gorda y le tapaba los ojos para que no las viera. Increíble, la interrumpe Aguilar. Apuesto a que esa colección de fotos no la pegaban en el álbum familiar al lado de las primeras comuniones. Calla, Aguilar. Deja que acabe de contarte antes que me arrepienta. Un día o dos antes del regreso de los viajeros, nos despedíamos de todo eso y lo quemábamos en la chimenea. Pero de vez en cuando había una o dos que a él le gustaban. Y me decía, esa foto no la quemo por nada del mundo porque es una obra de arte y te ves divina. No seas terco, Carlos Vicente, que después es para problemas. No te preocupes, Sofi, me tranquilizaba, que la guardo entre la caja fuerte de mi oficina y esa clave no la sabe nadie. Aguilar se para a cambiar el disco y a servir otra ronda de Viejo de Caldas. Y en ese momento aparece en la puerta de la sala Agustina con la misma sudadera sucia que no ha querido cambiarse desde el episodio oscuro, con esa expresión embrujada de quien espera algo muy grande, pero que no ha de ocurrir en este mundo que compartimos. Y nos muestra el par de peroles que sostienen las manos. ¡Ay, Jesús! Suspira la tía Sophie bajando resignadamente los pies de los cojines. Esta niña va a empezar otra vez con el jaleo del agua. La abuela Blanca y el abuelo Portulinus se apartan del viejo mirto y caminan hacia el río. Portulinus avanza con dificultad por entre el tejido espeso de verdores demasiado intensos. Quisiera taparse los poros y los agujeros del cuerpo para que no se le cuele esa varada de olor vegetal. Va aturdido de calor y de humedad. Y se detiene a rascarse los tobillos hinchados de piquetes de zancudo. Aguanta un poco, Nicolás, le dice Blanca. Ya casi llegamos. Cuando metas los pies en el agua, te sentirás mejor. Es cierto. Ya puedo escuchar el río, dice él con alivio, porque ha empezado a llegar hasta sus oídos un redentor rodar de catarata. Ya está cerca el caudal de agua limpia que se revienta contra las rocas del despeñadero. Es el Rin, exclama Portulinus, con una emoción apenas contenida, y su esposa lo corrige. Es el río Dulce, cariño. Estamos en Sasaima. En Sasaima, claro, repite él, y emite una risita frágil a manera de disculpa. Claro que sí, Blanca mía. Tienes razón, como siempre. Este es el río Dulce. Antes de saltar hacia el vacío, el agua se detiene mansamente en un pozo abrazado por piedras lisas y negras. La pareja se sienta sobre una de esas piedras y Blanca le ayuda a Nicolás a remangarse el pantalón y a quitarse los botines y las medias. Y él, ahora más sereno, deja que la amable frescura del agua le suba por los pies, le recorra el cuerpo y le cede el cerebro. Qué bueno, Blanquita, qué bueno es mirar cómo corre el agua. Y ella le comenta que está preocupada por la gripa crónica que tiene Nicasio, el mayordomo. Tisis ha de ser, opina Portulinus. Tisis no, Nicolás, calla esa boca. Dios nos proteja de la tuberculosis. Es solo gripa. El problema es que es crónica. Las gripas crónicas se llaman tuberculosis, dice Nicolás. Eso será en alemán. Se ríe ella. Me gustas cuando ríes. Te ves tan bonita. Entonces ella le cuenta. A la familia Uribe Bechara le encantó el bambuco que les compusiste para el matrimonio de su hija Eloísa. ¿Les gustó?, pregunta él. Yo pensé que se iban a molestar por esa parte que dice que el amor se desgrana gota a gota. ¿Y por qué les iba a molestar si esa parte es muy bonita? Sí, pero olvidas que el padre del novio murió de hemofilia. ¡Ay, Nicolás! ¿Qué obsesión tienes hoy con las enfermedades? Ven acá. Blanca paloma mía, deja que te abrace y miremos juntos la inocencia con que el agua se detiene en el pozo antes de precipitarse. Ahí tienes letra para otro bambuco, se burla ella, y así siguen conversando de las cosas que día tras día van conformando la vida. De cuántos huevos están poniendo las gallinas, de la tardanza de las lluvias grandes, de la pasión por los pájaros de su hija Eugenia, y la afición por el baile de su hija Sophie, y el lenguaje de él va fluyendo sin dificultad ni alteración del sentido, hasta que Blanca comprueba que el río que lo arrulla y lo calma lo ha adormecido. El Rin, dice Portilinus, desde la duermevela y sonríe entrecerrando los ojos. El Rin no, querido mío, el río dulce, deja mujer, que vuelen mis recuerdos, ¿a quién pueden hacer daño? El río Rin, el río Regnix, el Regen, el Rein, repite él pronunciando despacio para saborear la sonoridad de cada sílaba. Y no mencionaba al Putumayo, ni al Amazonas, ni al Apaporis, que también son sonoros, pero que son reales y de este hemisferio, sino al Danubio, al Donau y al Éder, que están muy lejos si es que están en algún lado. Así que Blanca comprende que ha llegado el momento de regresar a casa. Le seca los pies con su falda, le echa saliva con el dedo en los piquetes de zancudo para que no les cuezan. Le calza de nuevo los botines amarrándole bien los cordones para que no se los vaya pisando por el camino. Lo toma de la mano y lo aleja de allí, porque sabe que debe impedir que los sueños de Portilinus echen a correr tras los sonidos del agua. En una de las páginas de su diario, la abuela Blanca habría de escribir: como anda cansado y nervioso por el exceso de trabajo, a Nicolás lo tranquiliza ver correr el agua del río. Pero si la escena se prolonga demasiado, se empieza a exaltar y debemos alejarnos de allí cuanto antes. Lo que la abuela omite en su diario es que cuando el abuelo repite los nombres de los ríos de su patria, el Aish, el Aller, el Admund, el Warwod, el Huarta y el Weser, lo hacen riguroso orden alfabético. Cosas de loco, manías que habrían de llevarlo a la tumba, es decir, manierismos o reiteraciones que le ayudan a desconectarse de lo real, o al menos de lo que es real para alguien como Blanca. El Sel, el Esri, el Sud, el Tauber, reza Nicolás como si fuera letanía, y en su interior empieza a resonar un rumor que viene de otro lado y que se lo va llevando. Ese mismo día, al regreso, el matrimonio llegó a casa después del paseo a ese río que para Blanca es el dulce y que en cambio para Portilinus es el listado entero de los ríos de Alemania. Eugenia, la menor de sus hijas, taciturna criatura, hermosa y pálida y en flor de pubertad, les comunicó la noticia de que durante su ausencia había venido buscando a padre a pie desde Anapoima un muchacho que deseaba tomar lecciones de piano. Y si Portilinus le preguntó entonces a su hija menor, ¿qué muchacho? Fue más por mera deferencia hacia ella. Eugenia la tristonga, Eugenia la obnubilada, la siempre en otra cosa, y el hambre que a esa hora lo acosaba lo llevó a interesarse más por el olor a pernil que salía del horno que por conocer la respuesta de su hija sobre quién era aquel muchacho que había venido a preguntarlo, respuesta que sería vaga, según se sabía de antemano. Porque vagos eran todos los decires de esa hija. Y en cuanto a Blanca, la madre, se supo por lo que después habría de escribir en su diario, que a todas estas se hallaba ya en la cocina, ocupándose del pernil asado e ignorante de aquel diálogo. Contrariamente a lo esperado, Eugenia le respondió a su padre con una viveza inusual en ella. Un muchacho rubio y bonito, con un morral a la espalda. Portilinus, afable y hospitalario, siempre y cuando no estuviera raro. Y además, ¿cómo no ser afable con un muchacho rubio y bonito que llega cansado después de un viaje a pie desde Anapoima? Preguntó si la hija había invitado a aquel visitante a entrar, si le había ofrecido al menos una limonada, pero no, el muchacho no había aceptado nada, solo había anunciado que si el profesor de piano no estaba, entonces volvería mañana. No siendo otro el asunto, la familia se sentó a la mesa en compañía de Nicasio, el mayordomo de la gripa perenne, de la esposa de este y de un par de comerciantes de Sasaima, y fue servido el pernil de cerdo con papas criollas y verduras al vapor. Portilinus estuvo aterrizado y encantador, y a cada uno de los presentes le hizo un minucioso interrogatorio sobre el estado de su salud. Y en medio de la conversación bulliciosa y del ajetreo de bandejas y jarras que iban y venían a lo largo de la mesa, la niña Eugenia contó, sin que le prestaran atención, que el muchacho rubio traía entre el morral unos soldaditos de plomo. «Me permitió jugar con ellos mientras esperaba que ustedes llegaran», les dijo Eugenia, pero no la escucharon. Y los ordenamos en triple fila por el corredor, y él silbaba marchas marciales y decía que habíamos montado un gran desfile militar. Además me dijo que esos soldados eran solo unos cuantos que había traído consigo por ser sus favoritos, pero que en casa, en Anapoima, había dejado muchísimos más.